condiciones en las que permanecen los reos dentro de la cárcel santiaguera de Mar Verde, según González Bayán.
Yo entré pesando allá 91 kilos y ahora actualmente estaba pesando ahora 59 kilos. O sea, esa es la comida más mala de este mundo. Ahí no hay medicina. Como eso está cerca de la costa, ahí lo mismo está el mosquito que está el jejín. El único que está más fuerte es la chincha. Bastante problema con el agua, no es mentira.
El opositor y expreso político santiaguero indicó además que a pesar de las amenazas de las autoridades,
me mantengo firme a mi causa ahí. Yo estoy puesto y más ahora. Bien, pues.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 24 de julio les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar con el control técnico en el espacio, con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el espacio, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a hacer un recorrido sobre el tema de los apagones, el oropaucho, el dengue, la situación del desabastecimiento. Vamos a intentar hablar en varios territorios, sobre todo intrincados del territorio nacional. Nos proponemos hablar también sobre la crisis en la producción nacional de arroz en el espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, reportes desde la LISA indican el deterioro en el que se encuentran epidemiológicos los alrededores del Hospital Ortopédico Fran País en el municipio La LISA. También a esta hora de la tarde, preso político del UNPACO recién liberado, Fernando González Bayán, denuncia el aislamiento que sufre José Daniel Ferrer, líder del UNPACO, en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Y masones cubanos exigen renuncia al gran maestro y denuncian intromisión del gobierno en asuntos de la logia. Audiencia de apelación se realizó en Londres en fallo contra el Banco Nacional de Cuba. En otro orden de información, le falta a La Habana más del 40% de los camiones de recogida de basura en medio de la crisis por dengue y el oropoche. Y senador cubano-americano por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, renunciará a su cargo tras condena por corrupción. A esta hora de la tarde también cubanos denuncian ineptitud de la policía tras graves incidentes en la ciudad de Bayamo. Casi todos son locos o analfabetos. Y el proyecto Represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incorporado a su lista de represores de cuello blanco a las tres juezas que dictaron a principios de julio largas e injustas sentencias contra cinco participantes en la manifestación pacífica el 6 de mayo de 2023 en Caimanera, Guantánamo. Se trata de las magistradas Isabel Coroneaux Pérez, Niulis Herrera Álvaro y Niurka Laibreé Bolívar, que reconocieron de hecho en la sentencia de la causa número 3 de 2024 que los acusados realizaban una manifestación pacífica gritando ante las inconformidades de temas de electricidad y alimentación. Aún así fueron condenados a penas de 8 años de prisión Daniel Álvarez González, 7 años a Luis Miguel Alarcón Martínez, 5 años a Freddy Sarquís González y 4 años a Rodolfo Álvarez González y 2 respectivamente a Felipe Octavio Correa Martínez con discapacidad intelectual. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar la comunicación ya con nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy. Nos proponemos tocar varios temas de la actualidad nacional iniciando, bueno, pues quisiéramos tener la comunicación. No fue posible en Carlos Rojas. Si no podemos hablar con Ania, pues pasaremos con Guillermo del Sol en Santa Clara, que está sufriendo el virus de Oropouche, y nos gustaría que nos dijera cómo se encuentra ante esta situación epidemiológica que afecta al país. Más adelante pasaremos por Zaguatánamo, en Holguín, y tendremos ahí de invitado a Alfredo Álvarez Leiva, y más adelante pues tendremos también en San Andrés, Holguín, a Damaso Alberto Fernández, donde se informa un incremento de la situación del dengue y el oropouche allí en el territorio. Vamos a ver si no podemos hablar con Ania, vamos a intentarlo con Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara, Cuba, para conocer detalles de cómo está enfrentando pues esta afección, este virus que está sufriendo, que no sabemos si es el oropouche o es el dengue, porque no se han hecho reactivos. Vamos a intentar conocer con el comunicador cómo se encuentra, qué medicamento ha conseguido y cómo están lidiando los santaclareños con este rebrote que está ocurriendo allí en la ciudad de Santa Clara. Muy lamentable toda esta situación que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. Se reportan también casos en múltiples provincias donde la situación sigue siendo compleja. Mientras tanto, pues un reporte hoy de la prensa oficial cubana, específicamente el diario Granma, daba de que básicamente ha sido reducido a la mitad el servicio de recogida de basura del Departamento Provincial de Comunales en la provincia de La Habana. Los autos de marca Hino japoneses donados en el 2018 al Consejo de la Administración Provincial de La Habana para la recogida de basura, bueno, pues luego de ya varios años de uso, están presentando problemas técnicos y mecánicos y no hay reemplazo. Como siempre hace el gobierno cubano, compra y no compra piezas de repuesto ni instala pues alguna planta que tenga algo que ver con el país emisor de estos vehículos, la Hino, que es una corporación, mega corporación japonesa. Bueno, pues no hay estos vehículos de transporte, no tienen un parque de piezas de repuesto y se ha ido paralizando, lo cual conlleva y es la causa de la acumulación de desechos sólidos que circunda la mayoría de los municipios de la capital cubana. Reconocido así por las autoridades cubanas en un reportaje del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, en esta jornada, donde también se habla de la desidia, el desvío de recursos, de fondos, de comunales, así como la falta de interés para emplearse en el sector. Se habló también en la misma de intentos en algunas municipalidades del país y también en los municipios periféricos de la capital de privatizar con cuentapropistas la recogida de basura, lo cual ha traído problemas también debido al impago de la empresa estatal por las labores que estas personas realizan. Esto es todo lo que ha estado ocurriendo en este sector. Vamos a intentar pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el destacado periodista independiente y activista de larga data, Guillermo Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, primero que nada, preguntarte cómo está tu estado de salud. ¿Estás afectado? Tú piensas que es el oropouche, pero no está claro qué tiene, si es dengue, oropouche, chikungunya, cualquier cosa, toda esta sintomatología similar, pero mientras que no haya una prueba de un reactivo que te diga qué virus tienes, estás en el limbo. ¿Cómo te sientes y qué tienes?
Bueno, yo lo que me siento hoy, honestamente, muy débil, francamente. Ya con el espíritu y la voluntad, pero las piernas me pesan mucho, el cuerpo muy flojo, he perdido el apetito, estoy inapetente. Ya desde ayer en la mañana no he tenido más diarrea, ni me ha dado más fiebre, pero sí, el malestar sigue, sigo muy, muy débil. No tengo fuerza. Tomás, hay una noticia de último momento que me estaban pasando por WhatsApp en el momento que se cayó la llamada, que entró la llamada de Martín. Y es que al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, que antier sacáramos de la sala de penado por el estado en que se encuentra de salud, tuvo que ser hoy llevado al hospital de Caibarien. Me estaba informando Javier Delgado Tono ahora mismo. está presentando algo de obstrucción intestinal o algo parecido, algún fecaloma que tiene, que no se mueve, y mucho dolor abdominal y no logra evacuar, o sea, no logra hacer las necesidades fisiológicas. Según me remitió Javier, la atención en el hospital de Caiberén fue pésima la que le dieron, y lo regresaron a la casa donde se encuentra en cama, en mal estado. Dios mediante, voy a ver más tarde qué puedo hacer por él, pero siguen las condiciones malas para...
Bueno, Guillermo, pero es bueno poner esto en perspectiva, que esto es una consecuencia de 27 días en prolongado estado de inanición, en huelga de hambre, más todo lo que venía colgando de que estaba preso cumpliendo por el 11J, Carlos Michael. Es una secuela de problemas que ya ha llegado, y gracias a Dios, y lo digo públicamente aquí en Radio Martí, a tu intervención, si no se muere preso Carlos Michael.
No, bueno, yo lo llevé hasta su casa, se lo entregué a la familia allí. Yo conversamos la hora y tanto de camino, bastante. Le recomendé muchas cosas, le aconsejé, le dije cómo tiene que ser el proceso de recuperativo después de una huelga. Pero o no está haciendo bien las cosas, o su estado de salud es mucho más grave de lo que yo logré evaluar. Porque... por ejemplo, yo le expliqué que él tiene fecalomas dentro que quedaron de cuando él comenzó el estado de inanición, ese sólido que está dentro, que no es una huelga, que previamente se preparó con tiempo, no llegó a limpiar el intestino, y que bueno, toda esa materia sólida cuando comienza a solidificarse dentro, eso se convierte como en una piedra, y que él tenía que tratar de consumir bastante líquido. No mucha grasa, porque cuando uno comienza a recuperar el sistema alimentario después de una huelga prolongada, la grasa hay que evitarla mucho, porque te pueden descompensar el organismo, te pueden dar, incluso puede hacer cuadros diarreicos o de vómito, que es muy grave. Entonces, le recomendé que caminara una manzana todas las mañanas, bien temprano, que no cogiera el sol fuerte, que consumiera bastante líquido, que tomara jugo. Y si hacía falta algún laxante lo podía utilizar, pero que sobre todo caminar para que esos fecalomas, según se mueve el intestino, se vayan destruyendo y logre ir evacuándolo. Porque no sé qué pasa ahí, no estoy al lado de él, yo quisiera poder estar al lado de él, pero estoy a 50 y pico kilómetros de distancia y solo lo que puedo ir evaluando por teléfono de la situación. Entonces, no sé, habrá que coger un carro y lo buscar y darlo para acá, para Santa Clara. Yo era la opinión que se quedara aquí en mi casa hasta que se recuperara, pero bueno, no podía frenarlo. La familia vino a buscarlo, la familia solo quería llevar a como viera el lugar, y uno tiene que respetar ese criterio.
Como no, Guillermo, vamos a estar al tanto de lo que tú puedas averiguar durante la tarde de hoy, y cualquier cosa estamos a tu disposición. Finalmente, Guillermo, en medio de esta situación epidemiológica que hay en todo el país, se habla de una situación bastante complicada. ¿Cuál es el acceso a alimentos y medicamentos para las personas que están afectadas?
Mira, Tomás, yo lo comentaba. Desgraciadamente no hice ni una foto, porque de verdad que lo que me... Ya esto no es ni para hacer un trabajo periodístico, eso es lo que da pena, vergüenza. Vergüenza que estén reunidos la Asamblea Nacional dictando leyes para reprimir al pueblo, que es lo único que saben hacer, y que las personas se estén tirando los pasillos de los... encima de cartones en los pasillos exteriores del hospital, ahí en un estado crítico, pésimo, que yo te digo a ti, si fuera mi caso, honestamente, si hubiera que ir a internarme allí de esta forma, prefiero morirme en la casa. Yo no me humillo de esta forma, así de tirarme en un piso como si fuera yo un parásito inhóspito. La situación es crítica, aquí no hay con qué hacer un análisis. Las personas no saben lo que tienen, los médicos no son chamanes. Los médicos dicen, no, tú tienes dengue porque te salió raro. Al otro dicen, no, tú tienes oroponce porque te duele el estómago. Pero están actuando como si fueran chamanes, porque no hay lo reactivo para hacer la prueba, no hay las condiciones, la alimentación es pésima, no hay medicamentos para atacar todas estas cosas. ¿Entiendes? Los medicamentos se compran en el mercado negro. No en la red hospitalaria. Y entonces, esto ha creado una situación de desastre, porque es que es verdad que la cantidad de personas que hay infectadas con todos estos virus, que según hoy me dijo un epidemiólogo, son 5 ahora. Dice que hay 5 virus circulando, 5 cepas diferentes. Entonces, bueno, ya uno no sabe ni a qué atenerse. Me comentaban también personas del Ministerio de Salud que hubo un grupo de médicos que emitió un documento, una carta, y que la dirigió a la Organización Mundial de la Salud, pidiendo que se investigue la situación que hay en Cuba. No sé hasta qué punto sea real esto o no, pero sí, la situación en Cuba en estos momentos es crítica. Por otra parte, la cantidad de médicos es poca, escasa. Los médicos, los que no han desertado, están yendo de misión para México. Y no hay enfermeros. Incluso la Universidad de Ciencias Médicas Serafín de Zárate, de aquí de Villa Clara, abrió una convocatoria a personas que hasta 35 años de edad que tengan un certificado, o sea, que hayan cursado el 12 grado, que tengan un bachillerato y quieran incorporarse a un curso emergente de enfermería, porque no hay enfermeros tampoco.
Increíble.
Las condiciones higiénicas de los hospitales son un desastre. El hospital se está cayendo a pedazos, un hospital que lo construimos hace 20 años, no hace tanto que se terminó de construir ese hospital, 20, 25 años que concluimos en Emiliano Castro, y eso hay que ver cómo está. Eso está peor que el Celestino Hernández, el llamado Hospital Viejo de Santa Clara, que funciona ya casi que como cardiocentro en estos momentos, y está en peores condiciones, tanto en higiene como en mantenimiento, como en todo. Por otra parte, esa computadora que se perdió con todas las pruebas y con todos los resultados de todas estas pruebas de personas que tienen enfermedades críticas y que se están investigando, eso da que pensar también contra esta situación de que no hay reactivo, que no hay esto, que no hay otro, y que jamás hubo una respuesta de qué pasó, si apareció, si no apareció, dónde están los resultados de esos discos duros, nada de eso se comentó más nunca. Entonces todo esto da traste al desastre que estamos viviendo, y que de esto no habla nadie. Y porque ustedes, 800 y pico, 900 diputados a la Asamblea Nacional, que los de Villa Clara, la mayoría pertenece al Ministerio de Salud Pública, y levanta la mano como corderitos ahí, y nada, y vamos a aprobar otra ley, una ley para que fusilen, y vamos a aprobar una ley para que publique, llevamos ya 30 años, vamos a aprobar una ley para que el día que tenga hambre lo vamos a poner preso, pero no hay una ley para decir vamos a resolver los problemas de la salud pública cubana, que pasamos de ser una potencia médica mundial a convertirnos en un desastre, en un oprobio, que es lo que es la salud pública en estos momentos.
Gracias, Guillermo.
Imagínate, no hay vida así.
Claro. Gracias, Guillermo, del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Zahuatán, a Mogolguín, donde hay dengue y la situación también es complicada. Contacto ahí con el activista Alfredo Álvarez Leiva. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
¿Cómo anda la situación de Zahuatán?
Bueno, la situación en este momento es una situación muy crítica, ¿eh? Aparte de los apagones, que son realmente los apagones empezaron de nuevo y ya son contados, se han mantenido todo el tiempo. La situación alimenticia es crítica, porque bueno, ahora la mitínime, que esa lo que vendía aquí, que eso no son mitínimas, que es lo que venden aquí, le pusieron un tope. Y entonces ellos se han retirado prácticamente de vender, están vendiendo la cosa escondido prácticamente. Y entonces eso trae como consecuencia que los precios, en vez de bajar, lo que hacen es subir. Porque entonces ellos, como lo venden escondido, lo venden más caro, es una cosa lógica. Y por otra parte, bueno, hay un brote de dengue fuerte. Ya han muerto, han fallecido dos personas ya. Y los hospitales, la situación es higiénica. Y lo que es el medicamento, eso es inexistente. Ahí en los hospitales no hay medicamento de ningún tipo. No hay ibuprofeno, no hay nada, absolutamente nada. ¿Entiendes? La gente tiene que salir a la calle a buscarlo para poder tratar al enfermo que esté ahí. La gente, si no sale a la calle a buscarlo, sabe que se muere. ¿Entiendes? Porque la gente dice, bueno, la gente ya tiene miedo de ir al hospital. O miedo no tiene reserva de ir al hospital, porque dicen, ¿para qué voy a ir si no hay nada? Hay gente grave ahí en el hospital, que han muerto dos ya, complicación con el dengue, la enfermedad de anda, que no sé cómo se llama la enfermedad. Y realmente es muy crítica la situación, es muy crítica, súper crítica la situación de aquí de esta vuelta, ¿no? Es un pueblo desolado, un pueblo fantasma, prácticamente. pero no hay nada, no el ciudadano común de a pie no tiene absolutamente nada, no tiene nada, prácticamente nada. Si va al hospital, el medicamento que hay en los hospitales es selectivo. Pero quiero decir que si enferma un funcionario, sí va a aparecer el peor y va a aparecer todo. Pero si hay una gente normal, no va a aparecer nada. Estoy aquí en la calle, por eso estoy un río y estoy en la calle aquí, me cogí aquí en la calle, ¿no? Ya estoy hablando de aquí mismo de la calle, de aquí del pueblo de Sabotano.
¿Cómo no? Gracias. Sí, adelante, Alfredo, continúe.
Y por otra parte, bueno, usted sabe, no hay nada, absolutamente nada. Nada, el transporte, imagínate. El transporte es prácticamente el seno del régimen, lo designio que el régimen le tiene guardado a este pueblo. Porque realmente es triste y doloroso, ¿no? Que tú salgas a la calle y que la gente esté gritando, buscando un ibuprofeno, buscando un suero, buscando para un enfermo que tenga ahí en el hospital y que no haya nada en qué combatir esa enfermedad. No hay ni producto para fumigar la casa. Ya con eso es candela, ¿eh? No hay ni producto para fumigar. Bueno, si hay dengue, se fumigaba antes se fumigaba, pero ahora no hay producto tampoco. ¿Bien? Y por otra parte, los apagones, tienen que aumentar el dengue, porque los apagones, la gente no puede poner el ventilador para el pantalón aquí, y ahí viene la situación de dengue que hay aquí. ¿Entiendes?
Cómo no, gracias Alfredo, que se nos acaba el tiempo. Alfredo Álvarez Leyven, Sahuatánamo, para nuestro paso, cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa, cuando regresemos iremos a San Andrés Holguín con Damaso Alberto Fernández. Regresamos en breve.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 24 de julio. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la ayuda de la grata compañía y asistencia de nuestros invitados a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También el agradecimiento junto a ellos a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés hoy compartiendo acá la cabina, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento en la segunda parte de Cuba al Día a la situación que está enfrentando los diferentes territorios con la cuestión epidemiológica, los apagones, el desabastecimiento. Y establecemos nuestro primer contacto en esta segunda mitad en San Andrés Holguín, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, y tenemos ahí la comunicación con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, las buenas tardes y el saludo.
A lo propio para usted y toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo anda San Andrés ya? 24 de julio, obviamente, no hay ni que repetir que el gobierno incumplió su promesa. Hace algunos meses decía en el programa desde la presidencia el gobernante Miguel Díaz-Canel que se estaban tomando medidas desde la primavera para ahorrar energía, para no para que los cubanos no sufriesen enormes apagones en el verano, que es la etapa más complicada. Obviamente, una promesa incumplida porque los apagones están presentes. Y también en aquel momento, por aquella época, se hablaba de incentivar las producciones agrícolas para, en las vacaciones de verano, los chicos de la escuela, pues hubiesen mejores recursos. Creo que nada de esto se ha cumplido. ¿Cómo anda San Andrés en todos estos temas y en la situación epidemiológica?
Bueno, en estos momentos estamos en un gran apagón, incumplimiento total de lo que él había dicho desde la una de la tarde ahora, y bueno, ya estamos notando que ya los apagones no tienen horario, lo mismo son a las 8, a las 9 de la noche, que a cualquier hora, de madrugada, de día, no importa, ya es a cualquier hora ya los apagones. Ahora estamos no sé hasta cuándo en apagón, desde la una de la tarde aproximadamente. Por la alimentación, la comida, cada día es peor, menos hay, no hay de nada. Pues el dengue ya se volvió a disparar, al igual que el Oropox, llegó ya también. Aquí los médicos no tienen nada que darle medicamento, pues no hay medicamento. Respecto al mercado negro, les recuerdo que San Andrés vive a 19 kilómetros. Una máquina de San Andrés, Holguín, San Andrés, son 500 pesos. Nadie se va a aventurar a ir a Holguín a tratar de conseguir para revender medicamentos aquí porque no tiene ganancia. Son 1,000 pesos y de vuelta en la máquina. Entonces le sumamos también que seguimos sin ambulancia. Más ahora la invasión que estamos teniendo de los ratones. Son cubanos, tienen hambre, son potricos en las casas. No hay nada con que contrarrestar los ratones que hay, y la leptospirosis se puede sumar también al dengue y al oroponche.
Entonces, vamos, Alberto, cuando estamos hablando de la fiebre del oroponche, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es condiciones estrictas de higiene, recogida de basura, saneamiento de aguas negras, eliminación de roedores. ¿Nada de esto se cumple ahí en San Andrés?
Por supuesto que no, no, nada de nada. Y entonces, bueno, sí, la justificación está en que no hay combustible para que recojan en el tractor la basura y todo eso. Pero imagínense, sigue la basura, sigue aumentándose la basura y seguimos en apagón, sin combustible, sin nada. Esto es alarmante porque San Andrés es un barriocito bastante distante, bastante marginado por la provincia de Holguín, que en realidad nunca lo ha querido. Entonces se está poniendo cada día más peligroso la salud para las personas en nuestro poblado de San Andrés. Máxime, ya hay personas de 60 y tanto, 70 años para arriba, que cada vez que hay un apagón se ponen nerviosos, les falta el aire, han hecho fobia a la oscuridad.
Muy lamentable. Entonces, toda esta situación. Damas Alberto, ustedes podríamos decir que se encuentran bastante aislados. Si hay una persona que tiene, Dios no lo quiera, una emergencia médica y debe ser trasladado a la cabecera provincial, es casi una aventura hacer esto.
Bueno, una odisea total y con por grandes probabilidades de que en el camino se muera, porque también si le sumamos la carretera, 19 kilómetros, si fuera una carretera buena, tal vez en 12, 15 minutos estuviera, pero es que ahora tiene que pasarse una hora y tanto, porque la carretera no sirve, es bache completo por aquí para allá, el carro que se aventure, la ambulancia, lo que sea, a correr, tiene un gran pronóstico de tener un accidente, porque también la carretera no sirve. Está malísimo. O sea, estamos cogidos por todas las partes.
Gracias. Gracias. Muy lamentable, damaso Alberto. Dígame, sí, dígame.
Bueno, todo gracias a la gran revolución, involución que tenemos por tantos años.
Así mismo, gracias, damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés, en Holguín. Vamos a ver si establecemos la comunicación con otro territorio bastante aislado e intrincado, la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Allí vamos a intentar la comunicación con Emilio Almaguer, periodista independiente de larga data, pues para que nos actualice cómo anda Baracoa ya este 24 de julio, cuáles son las condiciones que están enfrentando ahí en medio de las penurias que agobian a los cubanos, y que obviamente Baracoa, por tratarse de un territorio en el extremo oriente del territorio nacional, zona montañosa, aislada, la situación debe ser bastante complicada. Para esto intentamos ya la comunicación ahí en el territorio con Emilio Almaguer. Nos vamos a Baracoa, a la ciudad primada de Cuba, hasta ahora la tarde, 2:39, y establecemos el contacto allí con el destacado periodista, comunicador independiente, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, usted y a toda la audiencia.
Bueno, 24 de julio, todo lo que prometió el gobierno de los planes para que los cubanos enfrentaran un verano menos doloroso, se incumplieron. No hubo solución al problema energético, hay apagones. No hubo soluciones para la alimentación, no hay alimentación. Emilio, usted está en Baracoa, una ciudad montañosa e intrincada. ¿Cómo andan ahí ya este 24 de julio? ¿Cómo anda la cuestión epidemiológica con los virus, el oropouche, el dengue? ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, esto está en alza. Nosotros estamos a la vanguardia, llegando a la meta y sobrecumpliendo en enfermedades, en decadencia, en necesidades, en calidad de vida agravada, en todo lo malo que pueda sufrir un ser humano. Así está el pueblo de Baracoa, y creo que es generalizado este malestar en toda Cuba. Pero bueno, nosotros, como estamos en una parte olvidada, donde no hay prensa internacional, donde no hay una embajada, donde no no viene nadie, solamente vienen a pedirnos más esfuerzo, más sacrificio, más entrega. Y lo que recibimos es poco, así no tienen entonces.
Emilio, algunos economistas, incluso cercanos al gobierno cubano, han estado alertando que el país se encuentra en una situación de involución e irreversible. ¿Tiene usted esta percepción, que no hay solución para la crisis que tiene Cuba?
No, esto cada día es peor. El mes pasado, a mediados de este mes, fue que se cumplió la entrega de arroz del mes anterior. Y entonces todo es a pedacito. Te dan 3 libritas de arroz, 2 libritas de arroz. Después, eso a mediados de mes, ya a final de mes te dan 2 más. A principio del otro mes te deben entonces la anterior. Y no cumplen, ya no nos llega el huevo con facilidad. O milagrosamente ahora, este mes lo pudimos disfrutar, pero hacía como 4 meses que no se veía. Y entonces cada día también es menos el suministro de picadillo, de jamonada, de entrega por lo que por el Estado, lo que es plato fuerte, porque no nos llega otra cosa. El pollo ya tampoco se ve, dejó de existir. Y entonces el que lo quiera consumir tiene que ir y pagarlo en la MIPIMI, que gracias a ellos. El que puede se alimenta bien, y el que no, ya tú sabes, tirando la brazada de hogado como puede, comiendo mucha vianda, mucho guineo aporreado, como le decimos acá, que es el plátano fruta, el plátano fongo. Y ya, eso es lo que queda, esperar la muerte, no con dignidad, porque ya esto no se le puede decir otra cosa, que las personas se han resignado, principalmente porque ya la juventud no ha abandonado, la juventud solamente piensa en largarse de aquí porque no queda de otra. Ven lo que hemos pasado nosotros, que nos hemos hecho viejos aquí, esperando un futuro mejor, y no llega. Son promesas y promesas, la misma promesa que nos hacen el 1 de enero, que concluye el 31 de diciembre y vuelve el próximo año con lo mismo, y así tenemos 60 y pico de años del oír el hablar bonito, de que todo se va a resolver, y ese desarrollo y esa prosperidad nunca nos llega. Yo la verdad que no sé, yo nunca había visto ser tan maligno y tan mentiroso y tan déspota como este sistema, que ha inculcado a otro pueblo por este camino y lo ha llevado a la bancarrota, a la desidia, a la deshonra, a la inmoralidad, al engaño, a velarse uno con otro, a matarse uno con otro por preservar políticas que solamente le benefician a unos pocos.
Muy lamentable la situación, y aparentemente no se vislumbra soluciones en el camino, Emilio.
No. Yo por lo menos no vislumbro ninguna solución, a no ser que haya una obra y decidan ellos entregar, y ya, y que haya respeto por la propiedad, por la libertad de expresión, por la libertad de desarrollo, y que cada cual sea capaz de producir lo que pueda con todas sus garantías. El que tenga una cuenta de banco, que no tenga miedo a perderla porque de momento le meten un enriquecimiento ilícito, o que tienen que justificar de dónde se hizo el dinero o cómo se lo hizo. Y lo mismo pasa con los artículos que se tienen. Y es una inmoralidad total. No hay garantía en nada. En Cuba no hay garantía en nada. Nosotros estamos en merced de Dios.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a otra ciudad intrincada, aislada, en Guantánamo. Se trata del punto fronterizo de Caimanera, donde reside el periodista independiente Jerry Curbelo, que lo tenemos en línea telefónica. Jerry, gracias. Buenas tardes.
Hola, Tomás. Un cordial saludo para usted y todos los amigos oyentes.
Bueno, hoy nos hemos impuesto a hablar con comunidades rurales, intrincadas, aisladas. Cuba entera está en crisis, pero no es lo mismo estar en Caimanera que estar en La Habana. No es lo mismo estar en Caimanera que en Camagüey o en otros lugares. ¿Cómo anda Caimanera?
Sí, así mismo es, Tomás. ¿Qué sucede? Que como muchos conocemos, el municipio de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, puedo decir que una celda de la prisión, porque imagínense, 3 puntos de control para entrar y salir a Caimanera. y una sola entrada, una sola salida. Motivo por el cual muchísimas personas evitan venir acá en camiones y demás para vender alimentos, ¿no? O sea que salen al final indignados porque al llegar a los puntos de controles conocidos en otros países como retenes, muchas veces son virados, tienen que regresarse porque no contan con un pase, con un documento, un permiso que le dé la seguridad del Estado, entonces tienen que retirarse y la indignación es bastante fuerte. Por otra parte, cuando algún particular llega a entrar con su permiso aquí a Caimanera, pues es como si fuera un grano de azúcar y las hormigas le van arriba, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque una vez que logran entrar, a pesar de las dificultades, acá hay manera, los inspectores enseguida van para allá. Y tienen que papeles, que si es, siempre una traba y salen las personas hasta que vienen a vender comida acá hay manera multados. La situación acá hay manera es muy crítica. Gracias a Dios, sí, le digo a Dios. Ahora en estos días dieron como 4 libras de arroz en la bodega y dieron los 200 mililitros de aceite que hacía como creo que 7 meses o más que no daban. Muy, muy crítica la situación. Pescar es un problema aún si no está la persona asociada a la cooperativa del Estado, es un problema grande ir con una red armada a pescar. Y nada, ya no podemos decir que hay leche, eso no lo podemos decir, ya no hay leche para niños como en otros años, ya no hay el pedacito de carne de aquel, nada, situación súper crítica, pero no solamente con los alimentos, sino también con la higiene. Pasó mucho los días, semanas, quizás hasta un mes, que no pasa el vehículo de comunales recogiendo basura. Yo mismo ahora le puedo decir con exactitud que tengo alrededor de 4 sacos aún en el patio de mi hogar llenos de basura que no lo he podido botar. Motivo, imagínense, alimento no es fácil de conseguir, sobre todo por los altos precios. Entonces, muchas personas debilitadas por no poder alimentarse como es debido, y además, como si fuera poco, falta de higiene, motivo por el cual las infecciones y los virus cada día son más fuertes y la situación es súper, súper crítica. Pero por otra parte, me gustaría tocar un tema, un punto muy importante, que es que el régimen, la dictadura cubana logró imponerse contra los jóvenes de Caimanera. Y así, de los 6 jóvenes, 5 fueron llevados a prisión. Y es algo muy, muy triste porque...
Uno de ellos con discapacidad intelectual.
Sí, exacto. Felipe Octavio Correa Martínez, un joven de 28 años que debido a su capacidad, su problema mental, porque es un joven que genera, piensa como si fuera un niño de 8 o 9 años. O sea, él padece de discapacidad intelectual, como usted decía, discapacidad intelectual. Y aún así, al régimen, la dictadura de Cuba, sus viejos del municipio de Caimanera, Guantánamo, no le importó y fue sancionado este joven a 2 años de prisión. ¿Entiende? Y es algo, vaya, que pone de manifiesto, una vez más, de qué tan cruel puede ser la dictadura cubana cuando alguien trata de alzar su voz por una Cuba libre y democrática.
Cómo no. Gracias, Jerry. Jerry Curbelo, en Caimanera, Guantánamo. Vamos a cerrar en otra comunidad rural. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, un poblado del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, zona montañosa, norte de la provincia, donde la situación es no deja de ser igual que en el resto del país. Es más de lo mismo. Vamos a intentar allí la comunicación para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, para que nos actualice el tema de cómo anda la cosa en el municipio de Guaro, donde pues el descontento y el agobio de los cubanos por el diario acontecer es algo desesperante, y nada cambia. Comienza el año y termina así. Estamos en verano, estamos frente a enormes apagones, y una situación complicada. Contacto a esta hora de la tarde en Guaro, en Mayarí, en Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, es el agradecimiento a usted por atendernos. Es repetitivo, me imagino que usted ha estado oyendo. Hemos decidido hablar con residentes de comunidades rurales que van desde Baracoa, Caimanera, Guaro, Zaguatánamo y otras provincias. La situación es repetitiva. Sin embargo, queríamos de su propia voz que nos cuente cómo anda Guaro. ¿Ha habido alguna mejoría o el cuartico sigue igualito?
Ay, Tomás, mijo, esto es lo más grande de la vida. Esto es malo por todas partes. Mira, las personas están enfermas. ¿Cómo hay gente quejándose de que están enfermos, de que no sé qué virus será el que tendrán arriba, porque tienen vómitos, tienen diarrea, se sienten mal? El hambre está matando a la gente. La basura, por eso pienso que hay tanta enfermedad. Yo quisiera que tuviera que las calles están adornadas de los basureros que llegan al cielo ya. Y entonces la situación de mejoría no tiene absolutamente nada. Todos los días peor.
Teresa, Teresa, esta cuestión de que las personas tienen vómitos, diarrea, unos dicen que tienen oropouche, otros dicen que puede ser dengue, otros dicen que puede ser chikungunya, otros dicen que puede ser COVID. Pero si no se hace prueba con reactivo, no supo usted lo que tuvo.
Pero claro, pero si no hay nada, Tomás, los hospitales parecen desiertos. Allí no hay nada. Porque, mira, entre la falta de medicamento, el churre que hay allí, porque no hay higiene de ningún tipo, y la gente se muere más fácil. ¿A qué van las personas allí? Me dicen que las personas la pasen para terapia, para que se mueran. ¿Tú me oyes?
Perfectamente.
No, porque se me salió algo aquí. Mira, dicen que la pasan y dicen que le van a poner tal y más cual medicamento, y mentira. Allí no hay nada, ¿verdad? Esto es dejar a la gente que se mueran. Porque no, ya tú sabes cómo nosotros estamos. Medicamento, aquí hay hasta chinche por mi barrio. Esto está infernal, mijo. Solo Dios sabe lo que va a pasar con Cuba, porque la verdad es que yo creo que ningún país pueda tener esta situación que nosotros tenemos, mijo. Bueno, hambre, enfermedad, churre, de todo lo malo.
Bueno, así van a celebrar el supuesto 26 de julio, que tantos loas le hace el castrismo.
Bueno, ¿ellos qué van a celebrar? El acto terrorista ese que hicieron en el cuartel Moncada, que fueron a matar gente. Es igual que si yo fuera ahí a la policía ahora con un arma y empezar a matar gente. Es el circo de siempre, mijo, tratando de la cortina de humo para que la gente no se dé cuenta de lo que está viviendo. Qué mentirosos son, mijo. Ya tú sabes que lo de ellos es propaganda y cuento y nada más. Porque buena noticia para el pueblo no tenemos ninguna. Ya tú sabes, mijo.
Teresa, las personas, ¿cómo tú la ves en la calle? Tú a veces nos has hablado que parecen zombies. ¿Las personas han perdido toda expectativa, toda esperanza de mejoría?
Pero Tomás, la gente, el problema que el cubano tiene, tú sabes que tiene ese daño antropológico que nos hicieron estos demonios. La gente cree que no tienen nada que hacer, que no pueden hacer nada, que la gente, que ellos dependen de la porquería que el gobierno mande, y entonces andan así, como tú dices, como zombies. Tanta gente que era gordísima y están delgados, no hay nada que comer, porque imagínate tú de qué la gente va a vivir. Con aire solo la gente no vive, Tomás. Es un estado de desesperación, de desesperanza. Cuba es una cosa muerta, mijo. Esto no tiene comparación con nada. Y esta gente no tiene perdón de Dios. Ellos van a pagar todo esto que no han hecho. Porque para reprimir, sí. para represión si ellos están prestos todo el tiempo. Para eso sí hay recursos.
Bueno, mira ahora mismo estos muchachos de Caimanera por protestar. Hasta uno que tiene discapacidad intelectual lo llevaron a prisión, violando todas las normas internacionales por solamente reclamar comida y electricidad.
Claro, porque ellos creen que con eso ellos van a apagar la llama. Hay mucha gente que está desanimada y no sabe, pero hay otros que están tratando de levantar a los muertos así para hablarlo más claro. Porque ¿cómo tú me vas a quitar la voz, mijo, si es lo único que yo tengo? Ustedes no son dueños de Cuba ni de nada. Yo voy a seguir hablando. Bueno, si no quieren que yo hable, tienen dos opciones, me trancan o me matan, pero no me van a quitar esa libertad interior que Dios me ha dado. Entonces la gente está así desesperada, pero yo pienso que un día haya que despertar, porque esto no hay quien lo soporte, la verdad. Es un crimen lo que están haciendo con este pueblo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mellarí, en la provincia de Holguín, para nuestro espacio, cerrando, sí, nuestra ronda de entrevistas esta tarde de 24 de julio. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy en el control técnico del espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino a los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.